Vamos a reflexionar sobre un tema que Satanás quiere y apunta a destruir la familia. Siempre Satanás quiso destruir la familia, siempre, desde el Edén, y en un sentido logró su cometido. Y el pecado no entró en el ser humano por individuos, entró en la familia. El pecado entró desde la familia. Y Dios en estos días está restaurando la familia, aunque alrededor nuestro vemos que el diablo insiste en lo mismo, la destrucción de la familia. Pero nosotros hemos recibido las verdades de Dios para la restauración de la familia. Yo quiero plantear la charla, y que sea charla más que un sermón, una predicación, y que si alguien quiere preguntar algo puede hacerlo, levanta la mano, y si alguien quiere aportar también tiene libertad de hacerlo. Voy a desarrollar unos puntos y me voy a detener por si hay alguna pregunta, y bueno, vemos cómo el Señor nos guía en esta mañana, que nos va a guiar. El Señor ama a tu familia. De paso digo que hoy se cumple 55 años que nos pusimos de novio. Y tenemos mensajitos para la familia, y puse en lo personal que fue el día más feliz de mi vida en el Señor con ella. Y también le puse, como es para la familia, dice, este fue el comienzo de la historia de ustedes, de los hijos y de los que vienen. Quiero leerles, no tiene nada que ver con lo que voy a decir, pero tenían deseos de compartir las 5 maneras de apartar a un hijo de la iglesia. Si te interesa. A las menores dificultades, tales como indisposición, lluvia, frío, cansancio, no vayas, no te reúnas con los hermanos. Y con esto su hijo va a crecer con la idea de que frecuentar las reuniones no es tan necesario. Número 2. Cuando estés a la mesa, sentado en tu casa, o en las reuniones de la familia, haga comentarios o críticas a la enseñanza del pastor o los líderes, y con esto tu hijo crecerá no teniendo respeto por ellos ni dando crédito a sus enseñanzas. Número 3. Asegúrese de que su hijo crezca en un hogar que no sea diferente de cualquier otro. Al final, ¿qué valor hay en aplicar principios de la palabra de Dios a todos los aspectos de la vida familiar? O sea, no vivas en tu casa lo que recibís en la iglesia o que te enseña. 4. Pasa frente al televisor o a los medios de comunicación todo tu tiempo cuando estés en casa, en lugar de separar parte de él para estar con el Señor, con la palabra de Dios. Basta solamente orar a la hora de las comidas, y con toda certeza tu hijo aprenderá que orar y estudiar la palabra de Dios no tiene ningún valor para usted. Número 5. Comente de cualquier manera acerca de la vida de los otros hermanos de la iglesia. Después, al encontrarlos en la iglesia, apresúrese a saludarlos con una larga sonrisa. Y con eso tu hijo tendrá la impresión de que la vida cristiana es pura hipocresía. Y de este modo, él deseará también seguir el mismo camino. No tiene importancia esto. Tiene toda la importancia. Bueno, lo que quiero tratar esta mañana es sobre algunos enemigos que tiene la familia. Una de las cosas que es bueno saber, que tu familia está segura en el lugar más seguro que tiene tu familia, es la iglesia. Es pertenecer, es estar involucrado en la iglesia, es el lugar más seguro para tu familia. Vamos a medir la madurez de una iglesia por la madurez que hay en las familias. Familias maduras, iglesia madura. Familias inmaduras, también la iglesia es así. La familia es la pequeña iglesia. Lo que apliquemos a la iglesia mayor debe ser aplicado a la familia. Todo lo que sirve para la familia también sirve para la iglesia, y lo que sirve para la iglesia tiene que servir para la familia. Al fin y al cabo, la familia para los ministerios, la familia es el púlpito, por llamarlo así, de los ministerios. Por eso el Señor lo pone muy bien y claro en Timoteo: el que no puede gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Mire, si también tuviésemos que reconocer a los presidentes también con este criterio. Entonces quiero señalar algunos enemigos que tiene la familia para destrozarla lentamente. Y estos enemigos no son enemigos externos, los hay, pero estos enemigos son peores, son enemigos internos, que si los dejas entrar, después les cuesta irse. Y cuando yo los mencione a estos enemigos, ustedes van a pensar: ah, pero ya sabía. El tema no es saberlo, el tema es cómo sacarlo de tu casa. Y si se estableció, quiere quedarse a vivir con ustedes, y a veces forma parte de la familia para la destrucción lenta y paulatinamente. Son enemigos enviados de parte de Satanás. Así que yo primero voy a ver, para mí, este es el enemigo número uno. En desgracia, en lo que produce, en lo que destruye. Y cuando yo se lo diga quién es, estoy seguro que lo conoce. Pero es terrible. Por favor, sácalo de tu casa. Y si está, una de esas no está, gloria a Dios si no está. Y aquí hay matrimonios, ¿cuántos tienen un año de casados? Ahí está. No llegan al año, bueno, están dentro del año. ¿Dos años?
Casi.
Ahí va, ¿tres? Ajá. ¿Cuatro? 5. Bien, hasta ahí llego. ¿Y quién tiene más de 30 años de casado?
Más de 30.
¿Más de 40? ¿Vos sola? Ah. Bien. ¿Más de 50? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, El primer enemigo que vamos a descubrir es la falta de comunicación. Hay un pasaje magistral en la Biblia sobre este tema. Y está en Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago 1, 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y aquí está este enemigo terrible que es la falta de comunicación. Y acá dice algunos pasos para la comunicación. Dice, todo hombre involucra a la mujer, todo ser humano. Dice, mis amados hermanos, sea tardo para hablar. La comunicación justamente no se basa en el hablar. Tardo para hablar, pronto para oír. La comunicación básicamente es oír. No significa que no va a hablar. Va a hablar. Pero básicamente es oír. Tardo, pronto para oír. ¿Por qué pronto para oír? Porque por lo que la esposa o el esposo nos habla y uno escucha, a mí me hace entrar en su mundo. La tarea de los matrimonios es amar a la otra persona, amar todo lo que él es, y quiero conocer todo lo que es y todo lo que tiene, y necesito conocer para amar todo. Entonces yo doy este ejemplo que te puede ayudar. Si yo voy a tu casa y toco el timbre, me salís a recibir y yo te digo, qué feo que suena tu timbre. ¿Le parece? Sí, sí, pase, páseme. Entonces me haces entrar y cuando entro en tu casa, uy, estos muebles no concuerdan con la pintura. Uy, ese cuadro que han puesto, ¿qué significa ese cuadro? Y ese florero ahí. Y vos tenías intención de hacerme entrar a la cocina, pero decís, a este lo dejo entrar hasta ahí nomás. ¿Por qué? Porque entré a tu casa criticando. Entonces, cuando me hablas, me estás haciendo entrar en tu mundo, en tu casa. Posiblemente hay cosas que no concuerden con mi gusto, pero yo debo escuchar y no debo criticar. Y voy entrando. Puede ser que algunas cosas no me agraden porque no concuerdan con mi pensamiento, pero por favor no critiques. Entonces, si yo toco el timbre de tu casa y le digo, me salís a recibir y digo, qué lindo sonido tiene tu timbre. Ah, sí, nunca me lo dijeron. Sí, qué lindo. Pasa, pasa. Entonces me haces entrar en tu living y me dice, Tomás, haciendo, oh, qué lindo que está aquí. ¿Le parece? Son un poquito antiguos los sillones. Oh, pero qué cómodo. Y por ahí siento un olor a algo que estás cocinando. Qué lindo olor que se siente. Pasá, pasá conmigo a la cocina. Y me llevas a la cocina. Oh, ¿qué estás haciendo? Qué rico. Y hablamos ahí en la cocina. Ya salí del living. Y mirá, ahí tengo las piezas. del dormitorio y también el dormitorio de los chicos. Vení que te los muestro. ¡Oh, qué bien! ¡Oh, gracias a Dios que tienen este lugar! Y por ahí miro por la ventana. ¡Ah, lindo fondo! Y entonces... Sí, allá tengo el galponcito, ¡Ah, qué bien! ¡Qué importante el galponcito! Y sí, porque ahí va todo lo que uno no usa. Todo lo que tus hijos van a tirar. Está ahí, todo ahí. Y casi nadie le muestra el galponcito a los que visitan. A menos que sea de mucha, mucha, mucha confianza. Entonces, todos tenemos un mundo. Y cuando hablamos, le vamos dejando entrar en nuestro mundo a las personas, para que nos conozcan. Ya les digo, puede que no nos gusten algunas cosas, pero cuando vamos entrando y no critiquemos el mundo de la otra persona, ¿saben por qué? Porque te va a cerrar las puertas. Te las cierra y no se van a abrir. Entonces, a veces hay matrimonios que viven juntos, pero no se conocen. Y menos el galponcito. ¿Qué es el galponcito? Son las cosas más feas de nuestra vida. A veces decimos que antes de que se casen, se le pueda decir uno a otro también las cosas más feas para que no se enteren después. A ver si quiere estar con vos. Por lo menos eso estamos enseñando. Que se conozcan, que hablen. A ver si quieren convivir con esto. Que pueda conocer lo positivo de nuestra vida y también lo negativo nuestro. Pero a la menor crítica se cierran las puertas. A menos que pida opinión. ¿Y qué opinas de esto? Ahí puedes hablar. Te hace entrar al living. A lo mejor decís, qué bien que se siente uno aquí. Y la persona dice, ¿te agradan? ¿Qué opinas sobre los sillones? Con el color. Entonces ahí puedes opinar. Pero no ir más lejos. Porque si no se te cierran las puertas y las ventanas. Lamentablemente hemos encontrado matrimonios así, que están juntos en el living y nada más. Nada se conoce de su pasado ni de las cosas ocultas de la vida. No se abrieron. ¿Por qué? Y no vaya a ser que... Y por eso estoy pensando que en la comunión por lo menos hay 5 niveles. Está el nivel primario de comunión, que en el matrimonio no hay ni un sí ni un no, porque nunca se encuentran, nunca se ven. Cada uno trabaja por su lado, nunca se ven, nunca se encuentran. Entonces, ¿pasa algo entre ustedes? No pasa nada. Y claro, nunca se ven. No hay ni un sí ni un no. El segundo nivel de comunicación es cuando la persona entra en la casa y habla de terceros, habla de otros. Me encontré con Pablo. Oh, ¿qué dice Pablo? Pablo, ¿sabes lo que me dijo? Tal cosa, tal cosa. Y yo me encontré con Anita. Y Anita, ¿y qué dice Anita? Y dice esto, esto. Siempre hablan de otros, nunca de sí mismo. El tercer nivel de comunicación es cuando él viene del trabajo agobiado y ella lo ve que viene agobiado del trabajo y le dice, pero ¿por qué tenés esta cara? ¿Y qué pasó? Y él dice, es que mi jefe me trató mal y me hizo sentir un inútil. Ahí está hablando de sí mismo. Ahí empieza la comunicación. Usó terceros, pero ¿cómo le afectó? Y ahí comienza a hablar de sí. Se está dando a conocer. Hay algunos que son tan fuertes, a mí nunca me pasa nada. Y no cuentan nada. Me gustan los salmos. Lee los salmos. Y algunos salmos te pueden desilusionar. Siempre buscamos los salmos de alabanza. Pero ¿qué tal los otros salmos? Cuando habla de los enemigos, cómo se siente. Y abre su corazón y uno puede conocer al salmista. Casi me pierdo, porque pensé mal, porque les va bien a los que no conocen a Dios y a los que conocen les va mal. Y casi me aparto. Abre su corazón y puede darse a conocer. Entonces, el tercer nivel es este, cuando ya habla algo de sí mismo. El cuarto nivel de comunicación es cuando está todo sobre la mesa. Cada uno sabe todo del otro y ama eso. Ama a esa persona así como es. Tomó en serio las palabras del día que se casaron. ¿Usted quiere por esposo a este, a esta? Si supiera. Sí, dijiste. Entonces, luego pasa el tiempo para conocer a este y a esta con todas las cosas. Por ejemplo, mi esposa se casó con un hijo único. Claro, cuando nos declaramos, ella no me dijo, ¿sos hijo único? Sí, no es fácil estar con un hijo único. Para ella, para mí, me gusta, pero... Y sigo, dice. Bueno, esto es lo que me tocó. Y entonces pasa el tiempo y cada vez conoce más mañas de hijo único que tengo. Y bueno, todo sobre la mesa. Las cosas que me gustan, las que no me gustan, las mañas que uno tiene, las artimañas que uno hace, cómo se mueve, lo positivo. La verdad que nadie nos conoce más que nuestro esposo, nuestra esposa. Entonces el cuarto nivel de comunicación es bárbaro. Y el quinto nivel de comunicación fue al escuchar un hermano que iba a dirigir la reunión un domingo y dice, no voy a dirigir hoy la reunión. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y dice, porque yo todas las mañanas subo al colectivo y hay una chica que se sienta en el primer asiento, siempre, y me mira. ¿Y vos? Y yo también la miro. ¿Y qué más? Y se lo dije a mi esposa. Ajá. Y ahí me interesó mucho. ¿Y qué te dijo tu esposa? Y mi esposa me dice, ¿a qué hora tomás el colectivo? A las 8 de la mañana, le dije. ¿Y qué te dijo ella? A las 8 de la mañana yo voy a estar orando por vos. Este nivel de comunicación es cuando aún podemos hablar de las tentaciones. Son muy pocos los esposos que hablan de sus tentaciones con su esposa. Y tampoco la esposa. Porque las mujeres también tienen tentaciones. Y poder hablar sin criticar para orar. ¿Qué nivel de comunicación? Bueno, habrá otros niveles de comunicación. Quiero crecer en estos niveles de comunicación. Pronto para oír. Yo quiero conocer a la persona que vive conmigo. Tengo que escucharla. Las mujeres hablan mucho en Rosario. Pero Dios la hizo así. No es un defecto. Hay excepciones en que los hombres hablan mucho. Los hay. Y entonces a veces tanto hablar, uno no conoce a la otra persona, porque también interrumpe, no escucha, y mientras está escuchando ya está pensando con lo que le voy a decir. Entonces no está escuchando. Quiero retruco. Entonces nunca puede meterse en el mundo del otro, porque no se escuchan. Y entonces el arte de la comunicación es escuchar. De paso digo que también a nuestros hijos. Cuando los padres pierden la habilidad de escuchar a sus hijos, el hijo quiere encontrar a alguien que lo escuche, y tiene sus amigos afuera que están muy dispuestos a escucharle. Qué lástima. Claro, siempre a veces está la crítica a nuestros hijos, y los hijos siempre están en falta. No quieren hablar con nosotros. Una de las cosas que uno va aprendiendo es poder estar con cada hijo, si tiene más de uno, una vez por semana, salir con él. Y anda a tomar algo, un helado, un café, está con él. Al principio él dice, mi papá quiere estar conmigo, lo que me va a decir. No, vas para escucharlo. Y comienza a decir cosas que te molestan. Ponete una estopa en la boca para no hablar y escuchalo, aún las cosas que no te gustan. Por lo menos sabes dónde está tu hijo. Porque si no, tu hijo se va a adaptar a vos y te va a decir cosas para que no lo retes. Y de repente dice, ¿sabes? Papá, escuché esta banda de rock. Y vos querés comértelo. No, escúchalo. Si lo escuchas, va a llegar un momento. Porque él sabe lo que pensás. Te va a preguntar, ¿y papá, vos qué decís? Y tenés un minuto y medio para decirle, y no 2 horas, porque ahí comienza el desarrollo del por qué, la banda. No, bien concreto, bien definido, podés decirle tu opinión sobre esto, y vos mismo cerrás un minuto y medio. Que él, y en la próxima semana salen otra vez. Y en la próxima semana, otra vez lo escuchás. Por momentos él va a querer escucharte a vos. Te va a preguntar cosas. Pero al principio, sembrá esto en la vida de él. El escucharle. Y cuando le escuchás, y la próxima semana salen otra vez, él va a descubrir una cosa: que a vos te gusta estar con él, que disfrutas estar con tu hijo.
De este lado, porque no se está comunicando el micrófono con la base. Podés correrte, pero por este lado.
Tengo que escucharle. Digo que también esto es, tu hijo tiene que descubrir que a vos te gusta estar con él, que el placer tuyo es él. Cada hijo, yo soy hijo único, pero cada hijo debe sentirse como hijo único, como primogénito. Y no, porque si no se te van a quejar con el tiempo. Ah, lo querés más a él. Nosotros tenemos ahí un pizarroncito ahí con fotos. Y a veces mi hijo tiene 47 años, tiene. Y mira la foto cuando eran chiquitos. Nosotros, Silvia a propósito pone eso allí. Y a veces ha preguntado, ¿y yo por qué no estoy acá? Cosas. Porque es muy importante este tema. Cada hijo debe considerarse como el hijo. Bueno, la comunicación te va llevando a esto. Y dice el texto que leímos, pronto para oír, tardo para hablar. Te vas a tener que dar a conocer. Los hombres hablamos menos. Yo llego de algún lugar y Silvia me pregunta, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Y qué tal allí? Bien, bien.
Siempre le va bien, siempre.
La tengo ahí. ¿Y qué tal los hermanos? Bien. ¿Qué le gustaría a ella? Y le gustaría que no sé, que dijera, mira, adelante estaba fulano.
Detalles. Y
detalles. Y tenía puesto esos zapatos que él siempre. Y quisiera que, bueno, al principio a mí no me sale nada, la verdad que no me sale nada, pero parece que al pasar los días, en los momentos más inapropiados, a lo mejor ella está ahí revolviendo la polenta ahí y vengo yo, ¿vos sabés quién estaba allá? Y ella dice, ¿quién estaba? Quizá, y empiezo yo a contar, qué sé yo. A veces hay que esperarlo al marido, no a todos. Pero algunos sí. ¿A quién hay que esperarlo? Oh, y a mí. Uf. Bueno. Y después hablamos. Y también las mujeres, para hacernos hablar, hagan preguntas. Buenas preguntas. Y vamos a hablar. Y no interrumpan después, porque a veces se corta una charla por la interrupción. Dentro de la charla, en lo posible, mirarse, porque a veces empezamos una charla, ella está pelando papas y yo me fui al baño y sigue hablando. Después llego, y llego más o menos a tiempo. Es lo posible mirarse. Porque cuando uno habla, no habla solamente con sonido de la voz. Habla con gestos. Y de acuerdo a la situación uno pone caras. Y las caras a veces hablan más que las palabras. No entendiste nada, pero precisás ver esa cara que dijo no entendí nada. No entendí nada, no entendí nada. Las caras hablan mucho. Y también las manos, especialmente en los latinos, nos movemos, las manos hablan. Entonces, qué importante, tu cuerpo se expresa. Y podemos entonces estar comunicándonos totalmente. Dice el pasaje que pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. La ira destruye la comunicación. Si vos tenés un marido enojoso, una mujer enojosa, te compadezco. Porque no podés hablar con él, sino se te enoja, con ella se te enoja. O cuando le contaste algo te reta. Y pareces un hijo más. Y te reta, las mujeres son retonas. ¿Está ese verbo? Retón. Retar. Y te, bueno, se corta la comunicación. Se cierran las ventanas, las puertas, algunos con candado. A veces hay puertas que no se abren nunca más. Que no llegue ese momento. De este tema no podemos hablar. ¿Escucharon eso alguna vez? Podemos hablar de todos los temas, pero este tema no. ¿Qué pasó ahí? Bueno, creo que los temas que no nos gustan hablar son los que más deberíamos hablar. No porque cada vez que hablamos de este tema se arma una. Por favor, pedí ayuda a Dios que te guíe algún hermano para poder llegar a hablar ese tema con soltura y abrir eso. ¿Hay alguna pregunta?
Sí, hoy.
¿Habrá alguna pregunta? ¿O algo para aportar? ¿Quiere decir algo?
Por ahora no. En clase.
¿Alguien? Bueno, sí. Un poquito. Así, ponelo. Así, ponételo.
Con respecto a los hijos, cuando hablas de salir una vez por semana, o sea, salís vos, salen los dos, Silvia, o sea, ya están grandes, pero ¿cuál es el hábito o el acuerdo entre los dos?
¿Mamá con la mujer o el papá con los varones o el papá con todos? Para mí la figura del padre es vital. Para mí la figura del padre es vital. La madre, naturalmente, la madre es la vida de los hijos. Y el hijo la va a querer de todas las mil maneras que puede ser una madre. Puede ser la más sinvergüenza de todas, pero el hijo la quiere. De paso digo, ¿cuáles son los peores insultos? ¿A la madre o al padre? ¿No es cierto que es a la madre? Y el hijo no se la toca, especialmente cuando es más grande. Pero el padre es otra cosa. La madre es la vida. El padre es la salud psíquica y espiritual de los hijos. Y creo que la figura del padre, el padre hace, la palabra de Dios hace responsable a los padres de la enseñanza de los hijos. Hoy la figura de la madre es trascendental en todo. Si vas a una escuela y reunión de padres, te dicen, no sé por qué dicen de padres cuando son las madres las que van a la escuela. Y no ves ningún padre. Y sin embargo, seríamos los padres los que teníamos que hacernos responsables de nuestros hijos, dentro de lo que más podamos. Y la madre está todo el día. Pero el padre, cuando dedica ese tiempo para estar con ellos, es clave, es precioso, y puede salir con su hija también.
Cuando hablas de los niveles de comunicación, vos hablas de 5 niveles de comunicación, ¿no? Se me vino a mi cabeza la palabra madurez, porque sí. Tiene que ver la relación con Dios, porque el punto 4 y 5 hablas de una apertura de corazón muy grande. Por ejemplo, hablas de los pensamientos, de las tentaciones del varón, sentarnos en la mesa. Por ejemplo, si nos sentamos con Vero, te doy un ejemplo así, claro, para ver si puedo expresar bien, y le tiro alguna cosa, y si ella explota en, es decir, hay un grado de madurez también en nuestro corazón, como que tenemos que ser conscientes del esposo y la esposa para aceptar que el diálogo que va a estar sobre la mesa va a ser cruel. Puede ser cruel y yo puedo no querer recibirlo. Entonces también yo como varón o ella como esposa tiene que... ¿En qué grado tenemos que medir esa comunicación? Si lo quiero hacer muy matemático, me siento mañana con ella y me pongo a la mesa y tiro 1000 cosas y se arma una batahola. Bueno, hablo de la madurez, de cómo expresarme, de madurez espiritual, relación con Dios, no sé.
Gracias, Walter. Creo que es este aporte es muy, muy importante. Creo que son pasos de madurez que uno va avanzando, y trate de avanzar y llegar hasta, ojalá, hasta ese quinto. No empecé por el quinto, te lo recomiendo.
Puede ser que hay que preparar el momento.
Ah, repetir eso.
¿Cómo?
Para charlar un tema específico o en cualquier momento.
Hay temas. Me dice si hay que preparar el ambiente para hablar. Creo que hay temas que nos debería prepararse con oración, y porque la ira cierra la comunicación. Entonces, para poder comunicar, a lo mejor al principio puede ser escuchado y no digerido, Hay mujeres o varones que tienen digestión lenta ante una noticia no fácil, que a lo mejor se precisa algún tiempo y permitir ese tiempo, ¿no?
Bueno, algo que nos ha pasado a nosotras. Empiezo a pensar un tema de los hijos y yo me quiero acomodar la mente que yo pienso como mamá y él piensa como papá, como varón y como mujer. Y como que yo me preparo para no estar de acuerdo en algún área, pero a veces no estamos en ningún... Yo digo, vos pensás como varón y yo pienso como mujer, como mamá. Y a veces como que cuesta llegar a un nivel de ponernos de acuerdo.
No sé si me expresé bien.
Creo que la comunicación que estamos hablando está basada en las escrituras, porque miren el pasaje que hemos tomado. Entonces, lo que pasa es que Silvia se casó con un hombre imperfecto.
Víctor se casó con una mujer.
Y yo me casé con una mujer igual. Y esto es amor. De tal manera amó Dios al mundo. Cuando el mundo lo rechazaba, Dios amaba. De tal manera, ese de tal, ¿qué tamaño tiene? Un hombre que no iba a entender a Dios, lo iba a rechazar a Dios. Ese es el tipo de amor que hay en el matrimonio. Es otro tema, pero usemos el amor ágape. Tengo que seguir. Dale.
Con el tiempo y con el aprendizaje,
nosotros siempre decimos lo mismo.
Ponételo ahí.
Este tema es para mañana y no ahora que son las 10 de la noche. Entonces yo ya preparo un poco
el tema para el
clima para el otro día. Entonces los dos nos preparamos para hablarlo.
¿Vos lo entendiste?
Lo de paso está diciendo es que lo que no la dice es que a veces hay ciertos temas que son bastante pesados y comenzar a hablarlos a las 10 de la noche después de un día de trabajo, un día complejo, no es el mejor momento, pero sí el poder plantearlo, decir bueno, mañana o pasado, pero vamos a hablar este tema. Entonces tanto ella como yo de alguna manera nos vamos preparando. Es un comentario
para que no te quite el sueño.
Sí. Lo que pasa es que hay veces que uno de los dos
para.
Es muy ansioso.
Lo que pasa es que creo que hay veces que uno de los dos es muy, muy ansioso cuando se usa esa estrategia. Es difícil después dormir porque el otro te demanda que le cuentes en el momento. Entonces creo que entra en juego la madurez de la que estábamos hablando.
Correcto. Pero no le digas, mira, tengo algo que decirte, pero no ahora. Porque entonces, bueno, quiero señalar a otro terrible enemigo. Este es un gran enemigo. Lo que contribuye a la comunicación, digo algunas cosas más sobre la comunicación. Dice, la blanda respuesta quita la ira. Trata de elogiar virtudes. Trata de minimizar defectos. Por favor, cuando estés dialogando, no hagas comparaciones. No digas, mirá la esposa de... Porque eso le va... No la compares ni a él ni a ella, con nadie. Mantener el rol correcto. Si sos cabeza, funciona como cabeza, funciona. Y si sos ayuda idónea, no seas cabeza. Porque no seas cabeza, porque hay mujeres que mandan
el rosario.
¿Quieren mandar? Dominan. Y tienen sus estrategias. Y lo hacen con una calidad que el marido muerde el anzuelo cada rato. Cada rato. Bueno, elementos prácticos. Que haya en la comunicación alegría. ¿Quién quiere estar con un amargado o una amargada? Siempre tiene una cara de vinagre. Que haya alegría, que haya gozo. Cada uno tenga su propia vida espiritual. Bueno, te digo algunas trabas en la comunicación. No haber perdonado. Te mandaste una y no te perdonaron. Y eso te va a traer cola. Pecados ocultos. Situaciones no resueltas en el pasado, que todavía siguen estando. Bueno. Paso a otro enemigo terrible que destruye familias y matrimonios. Cuando hay decisiones no compartidas, uno tomó una decisión y el otro no se enteró. Esto puede traerte dificultades serias. Cuando nos casamos, nos dijimos que iba a ser un solo cuerpo, una sola persona. Nos casamos y para tomar también decisiones compartidas, especialmente en las cosas más importantes de la vida. Decisiones importantes. Las decisiones importantes en la vida, Silvia, nosotros somos súper distintos los dos. Ella viene de una ascendencia holandesa y yo gallego. No es fácil estar con un gallego y único. Somos diferentes, pero tan diferentes que alguno dirá, ¿cómo estos dos pudieron? Es lo que te pasa a vos ahora. Bueno, pero hay decisiones importantísimas que, aunque seamos diferentes, tengamos gustos diferentes en las cosas principales, tenemos que tener un solo criterio. Para ella, Jesucristo es el Señor de su vida, para mí también. Para ella, ante cualquier decisión, ¿qué dice la palabra de Dios? Y para mí también. Para ella, la importancia básica soy yo, y para mí, ella. Que incluye la familia. Para ella es tan importante el cuerpo de Cristo, para mí también. Para ella es tan importante que se conviertan los familiares y amigos, para mí también. Y para ella está esperando la venida del Señor y yo también. Las cosas más importantes de la vida es, decimos amén. Pero hay otras cosas que son importantes en la vida y hay que tomar decisiones juntos. Entre ellas, la plata. El manejo del dinero. Va a ser como un hermano que le dijo a la esposa, te tengo una sorpresa. Y él dice, y ella dice, sí, ¿qué es? Está en la calle. Y fue a ver, y y dice, ¿dónde está la sorpresa? Acá. pero esto es una moto, esa es la sorpresa, la moto, mirá qué moto, qué moto. Y ella dice, ¿y con qué plata compraste esto? Esa es la otra sorpresa. ¿Te acordás de esos ahorritos? Mirá, hay que hacerle sanidad interior por la eternidad a ella, porque especialmente en cuestiones de dinero debe haber un afín entre los dos. Otra cosa que es importante estar unidos en esto, decisiones compartidas, es en la disciplina que van a tener nuestros hijos, porque a veces uno de los dos es muy suavecito, merece una disciplina, pero los niños son tremendos, se van para el más flojito. ¿Me quiere pegar, papá? Venga, 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 hijo, venga. O a veces se va a los abuelos. Y los abuelos, no, en mi casa no. ¿Por qué? Tenemos que ser abuelos del reino también. Amén, abuelos. Qué poco amén. Amén, abuelos. Otra cosa que tiene que haber unidad es el día que te casaste. No sé si te enteraste. El día que te casaste, no solamente te casaste con ella, sino con toda la familia de ella.
Probalo, por favor.
Hola. 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 Y él también se casó con toda la familia. A lo mejor viniste de luna de miel y tocan timbre y ¿quién es? La abuela. Venía a visitar a mis nietos. Entonces, porque te tomó como familia. Entonces es muy importante que te casaste con todo. Ella, el tío, ese sinvergüenza, todos, en toda la familia hay un tío sinvergüenza. Pero ella lo quiere y le dice tío. Y es parte de la familia. Bueno, inconverso hasta no sé dónde, pero es familia. Bueno, decisiones compartidas. Cuando no hay decisiones compartidas, hay mucho lío en la casa. ¿Alguna pregunta?
¿Qué sucede con esas decisiones que finalmente hay que tomar, en las cuales quizás no están completamente de acuerdo, pero hay que tomarlas?
¿Vos querés responder esa pregunta? Veo que tenés ganas. Walter también tiene. Cuando no hay mutuo acuerdo, sería bueno un árbitro, que sea un hermano espiritual. Por supuesto, también tenés que estar dispuesto a que el árbitro no te apruebe, si van los dos. Entonces. No, sí, la escuché. Ella me dice, que el varón es la cabeza. Y la cabeza puede equivocarse. Pero en último caso, si ella se sujeta, Dios la respalda a ella, aún para convencer al hombre que se equivocó.
Para sufrir las consecuencias también.
Decía algo.
No, siempre que yo sepa de tantos años nos han dicho es, y así hemos crecido en el Señor y en los años de pasado, que ante estas situaciones así, el varón, que es la cabeza, tiene la última palabra. Y la mujer sabe que se está equivocando.
El varón.
El varón. Pero le da la autoridad que Dios le da, y a veces se sufren las consecuencias de la equivocación. Pero el varón tiene que reconocer, no que la esposa le diga te dije, sino que el varón tiene que comenzar a escuchar a su esposa después, cuando la esposa le comenta, le dice cosas, porque las mujeres tenemos una intuición, una sensibilidad a ciertas cosas que el hombre creo que no tiene. Entonces a veces el hombre se equivoca y comienza, si es sabio, a escuchar a la esposa en algunas cuestiones, ¿no?
¿Algo más? Más o menos se te contestó. Bueno, paso. ¿Cómo ando en horario? Paso a otro enemigo. Este es un enemigo terrible, pero que a veces está en nuestra casa, y esto tenemos que sacarlo de la casa. ¿Saben cuál es este enemigo? Dejarlo vivir con nosotros en nuestro hogar es la falta de confianza. En Efesios 5, 28 y 29 dice así: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Somos una sola cosa. Lo peor que puede pasar en un matrimonio es que empiece a haber falta de confianza. Digo algunas cosas que quitan la confianza. Una de las cosas principales que quitan la confianza es la infidelidad. Cuando alguno de los dos fue infiel. Después digo algo más sobre esto. Otra cosa que quita confianza es la mala administración del dinero. Uno de los dos, teniendo capital, pensando que iba a actuar bien, lo malgastó, lo derrochó, no sé, algo le pasó, y siempre queda la duda respecto a la administración del dinero. Quita la confianza. Otra cosa que quita la confianza es la violencia. A lo mejor la persona fue un violento, después dejó de serlo, pero a ella le queda, a ver si este loco alguna vez, siempre le queda un interrogante. Ojalá no, pero puede quedarle. Según la violencia física y la violencia verbal quitan la confianza. Otra cosa que quita la confianza es faltar la palabra. Dice una cosa, hace otra. Otra cosa que quita la confianza es descubrir al otro en alguna mentira. ¿Qué otra cosa quita la confianza? Yo hasta ahí llegué. ¿Qué sería?
Revelar un secreto.
Revelar un secreto. ¿Algo más? ¿Que quita la confianza en el matrimonio?
Las medias verdades.
Las medias verdades.
Que después obviamente salen a la luz.
Y que después salen a la luz. La indiferencia, la indolencia, la indolencia. ¿Cómo lo traducimos? ¿Cómo? La persona indolente es una persona insensible. ¿Algo más? Digo algo respecto a recuperar la confianza. Vamos a agarrar el caso más crítico, que es la infidelidad. Porque la infidelidad... ¿Quieres decir algo?
Una cosa que creo que hace a la confianza como hombre es decirle
a... Tiene que venir.
Decía, como hombre, la confianza en la esposa, que vos das una directiva en tu casa como hombre para hacer algo a los chicos o algo, que la mujer haga eso, que cuando llegas a tu casa se te diga qué es lo que pasó o no, que no se te oculten las cosas. Eso genera confianza y vos la puedes quitar,
el no ocultar o el ocultar quita la confianza. Bueno, tomando un caso más feo, uno de los más feos, la infidelidad. Porque la infidelidad, hubo una mezcla de cada cosa de estas que dijimos. Hubo mentiras, hubo insensibilidad. Bueno, ¿cómo se restaura la confianza? Lo primero, para restaurar la confianza, alguno que pasó por alguna de estas cosas, lo primero que tiene que haber es que se haya arrepentido a Dios. Volvió a Dios. ¡Qué animal! ¿Cómo pude hacer semejante animalada? ¡Qué terrible que soy! Y Señor, perdóname. Pedir perdón a Dios. Y Dios te perdona. Luego, pedir perdón a las personas afectadas. En este caso, el esposo o la esposa, los afectados. Si hay hijos, también a los hijos. Y a los afectados. Que haya algún mayor espiritual guiando esta parte difícil pero necesaria, porque es necesario restaurar la confianza. Luego que estas cosas estén hechas, ¿qué espera? Si fue el hombre el que fue infiel, ¿qué espera la esposa de él? Y espera verlo que en las mañanas está con Dios. Qué terrible para una esposa no ver que ese hombre no ora, no busca a Dios, no tiene ganas de ir a las reuniones y quiere ir a ver al partido de fútbol. Pero cuando lo ve, que está en las mañanas, busca a Dios, está con la palabra, quiere estar en la iglesia, eso da confianza. Otra cosa que da confianza, es restaurada la confianza, es cuando él la informa de todo. Justamente lo otro ocurrió por falta de no saber dónde estaba, no me dijo dónde iba, pero ahora exagera, la informa de todo. Si tiene auto, no va a llevar a una mujer. Si tiene moto, menos. Sí, pero vive lejos y es de noche y hace frío. o de a tres, pero solo no. Se va a cuidar. Antes era un tierno, amoroso con las mujeres, las abrazaba, las besaba. Ahora le vuelve el saludo, da la mano. ¿Por qué? Porque está recuperando la confianza, porque ella lo mira. Pues las mujeres miran todo y lo miran. Y él está, se sabe, él tiene que hacer buena letra en todo, y la informa de todo. Si va al trabajo, voy al trabajo, ahora con el WhatsApp estoy, llegué al trabajo, querida, ya estoy saliendo del trabajo y voy a la casa de mamá. Cuando llega a la casa de mamá, llegué a la casa de mamá. Mamá, salúdala. Y cuando sale de la casa, mamá, estoy saliendo de la casa. Volvé a saludar a la mamá, que estoy saliendo. En 10 minutos llego, informada de todo. Estás recuperando la confianza. Recuperar una confianza plena, cuando obras de esta manera, te puede llevar un año y medio. Donde la mujer ya no le trabaja mal, recuperó la confianza. ¿Alguna pregunta?
A mí me da confianza que mi esposo me esté cubriendo en oración, ¿no? Sentir la cobertura espiritual de él, ¿no?
A ella le da confianza que su esposo siente la cobertura espiritual de su esposo. Qué bueno. Qué lindo. ¿Cómo la sentís?
¿Cómo la siento? Cuando me siento segura en las cosas en las que hago día a día.
¿Se siente segura?
No me siento alterada.
No, no se siente alterada. Qué bueno. ¿Algo más?
Pero en el auto nos llevamos a la avenida nunca. Ni siquiera para llamarnos. O sea, un hombre, lo lleva. No sé cómo.
Vos dijiste que para recuperar la confianza, que no lleve a nadie, a una mujer en el auto, nunca,
no solo en
nunca
caso,
claro, debe llevar una mujer en el auto.
Solo.
Ni cuando está todo bien. Eso es lo que enseñamos a todos, las chicas, a las mujeres, que no deberían ir, por ejemplo, Víctor venía solo acá, yo tenía en Rosario una reunión de mujeres y vino una jovencita para acá, para San Miguel. Ella me llama por teléfono y me dice: Silvia, ¿puedo ir con ustedes el sábado? Y yo le dije no, porque Víctor se va solo en el auto. Entonces ella vino conmigo en el colectivo a la noche. Eso es lo que decimos siempre.
¿Algo más? Bueno, tengo algunos otros enemigos. ¿Podemos descansar un ratito? Después los descubrimos.